Bueno, nosotros en el país convivimos con un doble sistema en relación a lo que es el cannabis, en realidad la planta en sí. Ya sabido es que el cannabis tiene un montón de propiedades medicinales y que muchas familias recurren a esta planta porque le significa una mejora en su calidad de vida, y principalmente son niños y niñas que buscan esa mejoría gracias a sus madres, que han avanzado un montón. Entonces, para lo que es el uso medicinal, digamos, legislativamente se ha avanzado bastante, porque hay una ley hace un montón de tiempo, que 2017, que se planteó esta posibilidad de avanzar en la investigación de las propiedades medicinales del cannabis, y que a partir de la ley, el sistema que establece es la provisión estatal gratuita para quienes formen parte de un programa. Como el Estado nunca cumplió con esto, entonces las familias, para poder proveerse los productos derivados del cannabis, recurrieron al autocultivo, o sea, cultivar la propia planta en su casa para poder extraerle todos los beneficios que tienen. Lo que pasa es que esa todavía sigue siendo una actividad criminalizada, y vamos a la otra parte también. También se avanzó últimamente con el tema de dar una autorización a estas personas para que puedan llevar adelante esta actividad sin ser perseguidas penalmente. Entonces, si bien hemos avanzado en lo que tiene que ver con el uso medicinal, terapéutico, paliativo del dolor del cannabis, todavía queda mucho por hacer en torno a lo otro, que tiene que ver con el uso recreativo y adulto responsable de la planta. Y también hay que decir que la persona que utiliza la planta, de la forma que sea, tiene derecho a estar protegida y no ser criminalizada por eso. O sea, tiene, lo que por ahí tiene la persona usuaria medicinal, quizás sea un poquito más de legitimación, porque tiene una patología que la verdad la medicina tradicional no le ha dado respuestas. Entonces recurren a estas técnicas alternativas, y bueno, quizás esa sea la legitimación un poco mayor respecto a la otra persona que lo consume de otra manera. Pero vivimos con esta doble moralidad, digamos, como que hay uno que es bueno, un cannabis que es bueno, medicinal, terapéutico, que hay que cuidarlo, y después hay otro que no es tan bueno, por no decir que es malo, y que es puerta de entrada a otras drogas y todas las cosas que se dicen que no tienen ningún basamento científico, y que a ese hay que penalizarlo, hay que criminalizarlo, estigmatizarlo, perseguirlo, y en realidad es la misma planta, con diferentes usos.
Doctor, buenas tardes, desde la provincia del Chaco, Patricia Leguiza, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va?
Bueno, mi pregunta tiene que ver si es importante la comunicación en la prevención del consumo de drogas y cómo influyen los medios de comunicación en este tema.
Bueno, sí, es súper importante, porque nosotros convivimos con un sistema prohibicionista en relación a determinadas sustancias, no solamente el cannabis, aparte, dejando de lado un poco esta doble moralidad, con la criminalización por el uso de determinadas sustancias. Entonces, como las sustancias han sido ilegalizadas, una gran cantidad de ellas, y la gente sigue consumiendo porque no la va a dejar de consumir, porque X motivo consume determinadas sustancias, entonces se prolifera el mercado ilegal, porque está prohibida. Y ese mercado ilegal no le importa más nada que el rédito económico. No tiene ningún tipo de interés en informar a las personas qué es lo que están consumiendo, ni mucho menos de comercializarse ilegalmente sustancias certificadas y que tengan un control de calidad específico y que se sepa qué es lo que se está consumiendo. Entonces, eso hoy por hoy está en manos del mercado ilegal. Y para que eso no ocurra, tienen que haber sistemas de regulación de sustancias en donde el Estado se haga cargo de toda la cadena de tráfico y pueda informar específicamente a las personas respecto de esta sustancia. No obstante eso, si bien en el país nosotros contamos con cierta legislación que tiene que ver con la aplicación de políticas de reducción de riesgo de daños que parten de la base de que la gente no va a dejar de consumir por ser ilegal la sustancia, entonces si no va a dejar de consumir, lo que debemos hacer en alguna medida es evitar todos los riesgos y los daños que produce el consumo de sustancias, porque no hay que decir que el consumo de sustancias no produce riesgo, no es riesgoso. Cualquier sustancia o lo que sea que nos metamos en el cuerpo produce algún cambio algunos más, otros menos en cuanto a los riesgos, pero bueno, lo hacen. Entonces parten de esa base y tienen determinadas políticas en torno a cuidar a las personas de que no se provoquen mayores riesgos de lo que ya provoca el consumo de sustancias. Eso en nuestro país, tenemos una ley que lo regula, pero no se aplica porque, bueno, falta reglamentación y demás. Y después, con respecto a lo que decías de los medios de comunicación, se sabe desde hace un montón de tiempo que han sido un brazo sumamente importante del prohibicionismo a partir de llevar información que es absolutamente errada y fomentada también por quienes han instaurado este sistema prohibicionista, que lo único que buscaba en su momento, cuando se instauró el sistema de prohibición de sustancias, lo único que buscaban era controlar determinado sector de la sociedad, porque asociaban el consumo de ciertas sustancias a determinado sector social, respecto al cual querían ejercer cierto control, y entonces, bueno, largaban información a los medios y los medios la reproducían, totalmente falsa y sin ningún basamento científico. Y esto se ha producido en los últimos 60 o 70 años. Entonces, por suerte, hoy por hoy, gracias a medios como ustedes, que, bueno, estamos charlando de estas cosas ahora, y un montón de otros medios más, por suerte hoy se lleva una información mucho más acertada respecto a lo que es el consumo de sustancias y de las consecuencias que provoca, que no dista mucho del consumo de cualquier sustancia, legales o ilegalizadas, y por suerte hoy por hoy eso está cambiando, pero cuesta mucho, cuesta muchísimo salir de tanta cantidad de años de prohibición que ha generado una consecuencia muy negativa en torno a estos temas, digamos.
Quería comentarle a nuestra audiencia que, bueno, usted forma parte de Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos.
Bueno, primero quiero destacar el federalismo que hay en este momento, porque hay gente de todos lados, yo soy de Misiones también, así que sí. Que bueno
que estemos. Le cuento que lo están escuchando oyentes de 9 emisoras en 6 provincias.
Ah, buenísimo, qué bueno eso, qué bueno, la verdad muy bueno. Bien. Bueno, yendo un poco a la pregunta, nosotros de la Reset lo que hicimos al publicar determinados artículos vinculados al caso de la cocaína adulterada, para poner un nombre, que aparte no es la primera vez que sucede, gente que o personas que terminan en ese trágico final a partir del consumo de sustancias que están ilegalizadas y que no se sabe qué consumen, lastimosamente no es el primer hecho, y mientras sigamos en esta sintonía vamos a tener que lamentar que no va a ser el único. Y claramente los procesos de legalización y después de regulación de las sustancias, legalización en el sentido de quitar a las sustancias de la ilegalidad y regulación para tratar de que el Estado se haga cargo de la cadena de producción de las sustancias, claramente es una medida que podría llegar a evitar, siempre haciendo futurología, pero en el caso, porque nunca vamos a saber efectivamente qué es lo que puede funcionar y no, pero sí tenemos demostrado a partir de experiencias en países limítrofes como Uruguay, yéndonos también para el norte a Canadá o una montonera de estados en Estados Unidos y en Europa también, que han implementado estos procesos de legalización y regulación, empezando por el cannabis, que es la sustancia ilegalizada que más se consume en el mundo y además la que menos daños provoca al consumir, y es muy claro los beneficios que han tenido a partir de estos procesos de regulación. Y todo lo que se dice en torno a la regulación de sustancias que podría fomentar consecuencias negativas, en realidad es mentira si uno va a los datos empíricos que se han dado en estos países que han avanzado en estos procesos. Pero sí es una medida alternativa y sumamente recomendable quitar las consecuencias ilegales de las sustancias y pasar a un mercado de regulación en donde el Estado se haga cargo del control de la elaboración y producción de la sustancia, digamos. De esa manera el Estado va a saber, o la persona específicamente va a saber qué consume, de qué manera, cómo hacerlo, bajo qué circunstancias, bajo qué riesgo, qué personas podrían consumir determinadas sustancias y qué no, en qué condiciones, qué se puede hacer y qué no se puede hacer mientras se consume, después del consumo, previo al consumo. Es decir, toda una serie de cosas que hoy por hoy no se dan porque las sustancias son ilegales y eso está en manos del mercado ilegal, que lo único que quiere es un rédito económico específico. Con el caso de la cocaína en particular, que no se encuentra nunca prácticamente dentro de lo que es el mercado ilegalizado, una cocaína al 100%, siempre está adulterada, porque lo que se busca es estirar la sustancia para que esa sustancia tenga más peso y poder vender más. No es lo mismo vender 5 gramos que vender 15 o 20. Es el rédito económico el que maneja el mercado ilegal y nada más.
Claro. Doctor, nosotros aquí en Tartagal estamos casi en zona de frontera con Bolivia, estamos a escasos 50 kilómetros de Bolivia, y la verdad que las noticias que nos llegan siempre, que somos noticias justamente por el tráfico de cocaína, el tráfico de marihuana, en fin, a veces pareciera o da la sensación de que muchas veces se apunta al consumidor y no a aquellos que lucran o sacan grandes réditos económicos a partir del tráfico.
Sí, bueno, yo hago el paralelismo ahí. Usted, bueno, vos que me decís que estás de Salta, estoy acá en Misiones y pasa lo mismo con la frontera con Paraguay y la marihuana. Es exactamente igual que allá, acá con otra sustancia. Y sí, es totalmente así. Primero porque ya la Corte lo ha declarado, ya lo ha dicho, y es la opinión de la Corte desde 2009 para acá, que criminalizar a una persona porque decide consumir una sustancia viola el principio de reserva que está contenido en el artículo 19 de la Constitución, y cualquier situación que esté vinculada a esto en cuanto a criminalización es inconstitucional. Ya lo ha dicho. Los tribunales del país lo repiten constantemente y todavía no se ha avanzado en el ámbito legislativo para modificar la ley, a pesar de haber un montón de proyectos de ley que palabras más, palabras menos, dicen lo mismo en cuanto a la despenalización de conductas vinculadas al consumo. Es una deuda, y es una deuda de la democracia, como siempre decimos desde Reset, avanzar en ese sentido. Luego está el hecho de que los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y de sucesivos ministerios de seguridad de la nación y fuerzas policiales de las provincias dedican todos sus esfuerzos a cortar por lo que se podría denominar el eslabón más débil de la cadena, que en realidad no es ningún eslabón, que es el consumidor, porque se le es más fácil, porque está más a mano, y porque es lo más sencillo para la fuerza. Hace mucho número con eso, uno tiene que ir a las estadísticas de hace ya varios años, y los delitos y los procedimientos en el país por infracción al artículo 14 de la ley de drogas, que es el que castiga la tenencia, superan en ampliamente a lo que tiene que ver con el tráfico ilegal, en las causas que se tramitan ante los juzgados, y de esas causas, más de la mitad terminan ya archivadas y sobreseídas porque son causas que se inician como tenencia para consumo. Y en el caso, también se reprime mucho, y por ahí ustedes lo deben ver también ahí, mucho al microtráfico de sustancias, que en la práctica se conoce como narcomenudeo, al cual muchas familias recurren como economía de subsistencia porque es plata rápido, venden escasas cantidades de droga que están listas para consumir. Pero en realidad, bueno, hemos sido testigos de un montón de procedimientos con bombos y platillos, destruyendo búnkers y qué sé yo, y que en realidad no solucionan nada, porque el verdadero dueño de esa sustancia comercializada no es la persona que está vendiendo en los barrios, sino que es otra, que está por detrás, y meterse quizás con ese tráfico realmente importante de drogas es meterse con poderes políticos, fuerzas policiales, grandes empresas y grandes comercios a nivel mundial que la verdad manejan economías regionales y de países que la verdad pareciera no ser muy conveniente, pero mientras no vayamos contra eso, el negocio no va a terminar nunca. Mientras tanto, nosotros seguimos enfocándonos en la criminalización de la persona que consume, de la que vende al microtráfico, muchas veces recurriendo a eso como una economía de subsistencia, o la persona mal denominada mula, que son correos humanos que transportan pocas cantidades de droga en la frontera, adhería a su cuerpo, hasta incluso corriendo riesgo su vida. Bueno, mujeres que han sido utilizadas por grandes cadenas de tráfico para el transporte de sustancias. Es decir, mientras nosotros sigamos dedicando nuestros esfuerzos en perseguir ese tipo de cosas y no ir contra los verdaderos dueños de las sustancias, y no vamos a estar bien.
Hay algunos fallos judiciales en estos últimos años con respecto, por ejemplo, a lo que estábamos hablando, ¿no?, de la despenalización de la marihuana en nuestro país. ¿Qué tan importante fue el fallo Arriola?
En términos teóricos, sumamente importante. Porque bueno, es un avance que el máximo tribunal de nuestro país considere, y siendo también la opinión actual, a pesar de haber cambiado su composición, sumamente importante que el tribunal máximo del país considere que las conductas vinculadas al consumo son inconstitucionales porque están violando, su criminalización viola el principio de reserva del artículo 19. Uh-huh. En términos teóricos es buenísimo, le ponemos un monito y queda perfecto. Y llevado a la práctica, y bueno, los tribunales inferiores del país hacen lo mismo y hasta incluso han equiparado la consecuencia de la inconstitucionalidad a la criminalización de la persona que cultiva cannabis con fines de consumo, porque como es la misma finalidad, bueno, aplicamos las mismas consecuencias. Pero la verdad que si no avanzamos en una reforma legislativa que deje de criminalizar a estas conductas, y no sirve de nada. Mientras la fuerza de seguridad tenga esta excusa de que como la conducta es delito tengo que reprimir, y bueno, no sirve de nada. Queda, insisto en lo teórico, con un moñito espectacular, porque el fallo es uno de los mejores fallos de la historia, la Corte incluso, para mí, junto con, bueno, está basado en Basterrica, que es el fallo que lo precede. La verdad que en términos teóricos es espectacular, es un fallo que en las universidades enseña como si fuera el fallo, y lo cual es, pero en las carreras de abogacía, qué sé yo. Pero la verdad que si no avanzamos en una reforma legislativa, el fallo queda en simplemente una descripción teórica de lo que debería ser un derecho penal que no persiga conductas que violen el artículo 19 como límite al poder punitivo del Estado. Pero si no avanzamos en una reforma legislativa no sirve de nada. No, la criminalización de la persona que consume es de vieja data. Se creía que en su momento, cuando persiguiendo al consumidor y cortando el consumo, se iba a cortar con la demanda y la persona que vende no iba a tener a quien venderle. Pero es una mentira eso, porque todo el tiempo están aumentando los niveles de consumo y a su vez están aumentando este tipo de causas. Es decir, perseguir al consumidor no sirve de nada para cortar con la cadena de tráfico, hay que ir a otro lugar. Pero bueno, todavía no hemos avanzado en ese sentido. No, porque meterse con el tráfico ilegal a gran escala, de lo que realmente significa, es meterse con estructuras económicas que manejan economía de los países. Es meterse con ciertas fuerzas de seguridad que permiten y son permeables a determinadas actitudes y conductas. Es meterse con poderes políticos de los estados, es meterse con grandes sectores económicos que, insisto, manejan la economía del país, del mundo incluso.